Estás escuchando SBS en Español.
La familia tamil, en el centro de una batalla de inmigración de 4 años, ha recibido visados permanentes, poniendo fin así a una campaña impulsada por la comunidad contra su deportación. Se trata de Priya Nadaraya, Nades Mugurapan y sus hijas Kopika y Tarnica, que viven en Viloela, en la región de Queensland, desde junio, después de que el nuevo gobierno laborista les concediera visados puente. La familia pasó previamente 4 años en detención de inmigrantes después de que el visado de Priya expirara en 2018 y cuando las solicitudes del estatus de refugiado, tanto de ella como de su marido, fueran rechazadas por la coalición. El ministro de Inmigración, Andrew Giles, dijo que la decisión se tomó tras un cuidadoso examen de las complejas y específicas circunstancias de la familia. Sin embargo, la ministra del Interior, en la oposición, Karen Andrews, dijo que la decisión de conceder a la familia un visado permanente socava las políticas de inmigración de los anteriores gobiernos de coalición y socava también la política de que si vienes aquí ilegalmente, nunca te establecerás en Australia. Recordemos que la familia fue llevada a detención de inmigrantes en el 2018 después de que el visado puente de Priya expirara. El gobierno de coalición determinó que no cumplían los requisitos para ser refugiados en Australia y los mantuvo detenidos en Melbourne primero, luego en la isla de Navidad y finalmente en detención comunitaria en Perth. Sobre el impacto de las políticas gubernamentales y sobre el trato a refugiados y buscadores de asilo, consultamos al director de STARTS, que es el Servicio de Asistencia y Rehabilitación para Supervivientes de la Tortura y el Trauma en Nueva Gales del Sur, Jorge Aroche.
Gente que llega después de una fecha y antes de otra fecha, si logran poner un caso, se les da protección temporaria. Y gente que llega después de una fecha, se les dice de que nunca van a poder llegar a Australia y ahí es donde se les pone en situaciones de detención, generalmente offshore. Y solo son traídos a Australia en situaciones médicas bastante extremas. La política del gobierno laborista, según yo la entiendo, es que han decidido, siempre fue su plataforma de que la protección temporaria no es bueno, y cual estoy completamente de acuerdo, es algo sumamente nocivo tanto para las personas que en esa situación como para la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque básicamente hace de que la gente esté viviendo en esta sociedad, pero son como residentes de segunda clase, en el sentido que no tienen acceso a una cantidad de cosas, no tienen acceso a reunirse con sus familias, o sea que realmente no tienen la posibilidad de reanudar su vida y asentarse de forma efectiva en Australia. Al no poder asentarse de forma efectiva en Australia, básicamente no pueden realizar su potencialidad, ¿no?, plena en Australia. Bien. Por lo tanto, Australia pierde, ¿no?, la posible contribución que esa gente podría hacer si se pudiera asentar de forma plena. Hay una cantidad de estudios que muestran, ¿no?, que tanto detención como este periodo de limbo son nocivos a nivel de salud mental y a nivel de otros indicadores, ¿no?, de reasentamiento. El gobierno laborista siempre ha estado en contra de esto, tiene planes de transformar estas visas temporarias en visas de protección permanente. Obviamente esa ambición todavía no ha sido realizada, sobre todo porque pone una cantidad de procesos burocráticos y, según entiendo, el departamento le está dando opciones de cómo hacerlo al gobierno y todavía no han pasado de eso. Si miramos a lo que ha pasado la última vez que pasó, que el gobierno hizo esta, cuando entró Rudd, el último gobierno laborista, tardó bastante, ¿no?, en procesar todas estas visas temporarias y transformarlas en visas de protección permanente. Esperemos de que hayan aprendido de eso y esta vez lo puedan hacer más rápido, porque para la gente que está en esa situación, este periodo de espera e incertidumbre es muy penoso, ¿no?
Exactamente, alrededor de eso quería también analizarlo, porque todas esas personas que se encuentran, por ejemplo, en los hoteles en este momento, que llevan años encerrados en un hotel y que tienen, por supuesto, un impacto no solo en su salud física, sino en su salud mental, ¿Cómo manejar una situación de esas sabiendo que hay cientos de personas que, aunque han sido liberadas algunas dentro de la comunidad en los últimos meses, incluso por el gobierno anterior, cómo esto también refleja la política australiana en cuestiones humanitarias?
Bueno, el asunto de los hoteles es completamente, ¿no?, es reprensible, porque si van a tener gente por esa cantidad de tiempo, tendrían que invertir en desarrollar, en tener los lugares donde se puede tenerlos de una forma humanitaria, ¿no? O sea, de una forma aceptable. Claramente un hotel no está diseñado para tener a la gente encerrada, no tiene las facilidades para que la gente pueda hacer ejercicio, pueda tener, digamos, normalizar una vida, tener algún contacto, ¿no?, con otra gente en situaciones similares. O sea que es muy precario y sumamente nocivo. Si uno piensa un poco, ¿no?, obviamente el tener a gente en hotel, la única función que tal vez cumple es que para la población en general les parece de que estar en un hotel es algo lindo y bueno, porque obviamente solo lo experimentan cuando están de vacaciones y obviamente no están encerrados en un hotel. O sea que tal vez cumple esa función, no sé, eso es algo tal vez pensando un poco, ¿no? Pero incluso aunque digamos que es por falta de infraestructura, bueno, si van a tener una política de este tipo, un gobierno tiene que entonces desarrollar, bueno, estamos hablando del último gobierno, ¿no?, pero tendría que haber desarrollado la infraestructura para implementar medidas de este tipo. Ahora, obviamente, el resta con el gobierno laborista ver cómo y cuán rápido solucionan esta situación, ¿no?
Volviendo al punto de la familia Murugapan, el hecho de que se les haya otorgado por parte del departamento una visa permanente, que vuelven a Viloela, donde originalmente los estaba pidiendo su comunidad, donde habían participado activamente y donde ya son parte de una familia comunitaria, ¿cómo los comentarios de la que es ahora la oposición, el ex gobierno de coalición, que está diciendo que esto lo que va a hacer es de alguna manera incentivar a los traficantes a continuar trayendo gente, porque esta clase de muestras de alguna manera de humanidad muestran también debilidad en el gobierno? ¿Cuál es tu posición frente a ese debate?
Bueno, creo que ya pasó mucho tiempo para que sigamos diciendo de que tenemos que violar, digamos, leyes de humanidad solamente para poder contrarrestar los argumentos de sindicatos criminales. Es un poco como instituir un toque de queda cuando hay una situación de violencia y después dejar ese toque de queda por siempre, ¿no? Para mí eso es algo de que las medidas que han puesto, es decir, entiendo, digamos, al principio de que obviamente había que tratar de cortar, digamos, ese tipo de argumentos, pero solo como una medida, digamos, extrema, inmediata, y así fue como se instituyó al principio por el gobierno laborista en base al reporte experto, ¿no? Cuando empezaron con el asunto de offshore processing. Y en ese momento la forma en que se instituyó era de que la cantidad de tiempo que la gente iba a pasar esperando no iba a ser mayor de que si aplicaban desde el exterior. Obviamente cuando entraron los liberales instituyeron medidas diciendo de que jamás iban a poder entrar, y eso básicamente quería decir de que la gente que estaba en offshore processing iba a estar en las islas el tiempo que fuese, ¿no? Al mismo tiempo, la parte que falta en todo esto, y que es una de las medidas que fue, digamos, recomendada por el reporte de expertos y que fue adoptada por el gobierno, creo que ya estaba Guillard en ese tiempo, era de que el gobierno iba a incrementar las acciones a nivel regional y también a expandir el programa de refugiados. ¿Por qué eso? Es porque es para, además de, digamos, es un poco el asunto de, como se dice en inglés, el carrot y el stick, ¿no? O sea, el stick es el asunto de parar a los barcos y volverlos de nuevo a donde salieron. El carrot es de que haya un pathway para que la gente pueda ingresar a Australia, pueda obtener protección de una manera safe, ¿no? O sea, segura y legal. Y en este momento, con el tamaño y el tamaño del programa de refugiados y la falta de infraestructura para hacer que esto pueda funcionar en el área, en las áreas adyacentes a Australia, es muy difícil. Y no se ha puesto realmente suficiente dinero para, digamos, apuntalar estas estructuras en lugares como Malasia, como Indonesia, como Sri Lanka.
Bueno, y seguimos entonces pendientes de este tema. Jorge, te agradezco muchísimo.
Un abrazo, Carlos.
Era Jorge Aroche, director del Servicio de Asistencia y Rehabilitación para Supervivientes de la Tortura y el Trauma en Nueva Gales del Sur. Bueno, y la familia Mugurapan, sin embargo, no son, o son, perdón, la excepción a la regla, porque cientos de refugiados y buscadores de asilo se encuentran actualmente en detención migratoria y llevan años esperando respuesta. Y esto contrasta con la experiencia de refugiados que llegaron hace décadas a Australia y que actualmente destacan en varios campos profesionales y académicos. Uno de ellos, precisamente, es el asesor principal de planeación de la Universidad RMIT en Melbourne, Ángel Calderón, quien nos comienza hablando sobre su visión actual del trato a los refugiados y buscadores de asilo en este país.
Bueno, realmente yo lo veo que es una vergüenza lo que hemos vivido en Australia en los últimos 15, 20 años en la temática de los refugiados, porque el tema de los refugiados ha sido politizado de una manera que te deja perplejo. Es perplejante ver esto. Las acciones preventivas y disuasivas del gobierno, pues me hace pensar de que muchos de nosotros que estábamos en esta situación hace 40 años, creo que hoy en día no tendríamos la posibilidad de poder ingresar a un país como Australia, ¿no? Y esto lo hemos visto no solamente acá en Australia, sino que de manera global. Yo creo que hay que reconocer algo, es de que una persona que legítimamente aplica para ser refugiado y llega a ser punto reconocido refugiado, tiene el derecho de no ser retornado. Ahora, lo que el gobierno de Australia ha hecho por ya varios años ha sido tener una política en la que básicamente prevente que estas personas puedan llegar al país porque vienen por botes, sino que los capturan fuera de las aguas territoriales de Australia. Entonces, ahí donde está el punto ahora, donde encontramos que han habido miles de personas que están establecidas en Nauru y en Manu Islands, en Papua Nueva Guinea. Y creo que es una vergüenza, como yo dije al principio, pero creo que tiene que haber un punto en que se diga, esto ya basta, es suficiente, no hay necesidad de hacerlo. Pero también el problema radica en que esto ha sido politizado y no es una manera fácil de encontrar una solución a este tema sin que se rompan muchas de los esquemas que se han establecido en los últimos años. Y la realidad está en que si no estuviésemos llegando a una situación que hay tanto conflicto a nivel global, pues yo creo que estaríamos en otra situación hoy en día.
¿Cómo dibujar la línea entre lo que es el respeto a los derechos humanos y esta politización, como bien lo indicas y lo llamas, del tema de refugiados en Australia? ¿Cuál es esa línea que un gobierno tendría que tener para tratar a las personas que están huyendo de conflictos en sus países de manera humana?
Y ahí es donde radica el problema, porque cuando la convención salió hace muchos años, me refiero a la convención del estado de refugiados, la situación era totalmente diferente. Hoy en día hay mucha más movilidad global y ahí está donde radica el problema. Es de que si se le da y se reconoce el asilo a varias personas, pues básicamente es como que se abrieran las puertas para que llegaran mucho más personas a cualquier país. Entonces, ahí es donde radica el problema. Entonces, de una manera, la convención tendría que ser revisada y ajustada, pero también creo que el tema fundamental es de prever la radicalización y el surgimiento de conflictos y la intensidad con la que se está viendo en muchos países hoy en día. Entonces, el tema de cuánta movilidad de refugiados no creo que va a ser una solución fácil de poderla encontrar. Pero sí creo que es pertinente tomar en consideración que si hay personas que están siendo perseguidas y que están buscando la manera de ser protegidas, pues ese derecho inalienable de las personas tiene que ser reconocido. Obviamente esto va a dar la situación de que muchas más personas van a poder buscar llegar a este país. Y ahí creo que está el problema.
En tu perspectiva también de experiencia como refugiado en ese país, ¿cómo recibes tú esta noticia de la familia tamil de su residencia permanente ¿Y cómo ves tú también la intención, por lo menos del gobierno actual que recién entra, de tratar de cambiar un poco el discurso sobre refugiados?
Obviamente el hecho de que esta familia le fue otorgada la permanencia residente a Australia, pues es algo bienvenido, pero también pone en pregunta sobre el futuro de otras personas que están en situación similar y la detención de muchas personas que están acá en Melbourne también. Yo creo que también tendría que eso ser reconsiderado y abierta la puerta. Y creo que una manera de poder tomar acción, y lo estamos viendo ya con el nuevo primer ministro y el nuevo gobierno, es de mejorar la temática esta. Entonces yo creo que podemos esperar algunos signos positivos en este tema. ¿Qué tanto se pueda mejorar? No lo sé, lo dudo, porque creo que todavía tenemos mucho de este tema que está politizado. Y el gobierno está con la preocupación quizás de que si empieza a ceder demasiado, pues va a haber el flujo de los botes nuevamente. Entonces es un tema que creo que es muy delicado. Yo creo que pocos pasos dan buenas señales. Y todo es cuestión de ver qué es lo que está ocurriendo en los próximos meses y años quizás. Pero por otro lado también es preocupante que haya el tema de conflicto está surgiendo nuevamente muy candente en muchas zonas del mundo. Entonces esto puede dar pauta a que puedan haber más, el surgimiento de más casos políticos en los próximos meses.
Finalmente, Ángel, me gustaría saber cómo te sientes tú en este marco donde se ha cerrado la puerta a los refugiados, donde se ha deshumanizado, digamos, el hecho de que hay personas que legítimamente están buscando protección por otros países y que Australia sea uno de los países que está en los ojos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos de los buscadores de asilo, sabiendo que personas como vos y otros muchos están ocupando cargos muy importantes en nuestras comunidades y en nuestra sociedad, que de alguna u otra manera también manejan políticas en beneficio del resto de la comunidad.
Bueno, realmente dije al principio, ¿no? A veces me da vergüenza este hecho, pero a veces me hace sentir que fuimos privilegiados en que nos dejaron entrar hace tantos años. Y como tú dijiste, la deshumanización que ha surgido, pues a veces te dan ganas hasta de llorar cuando ves estas situaciones, ¿no? Y dices, ¿cómo es esto del talento de muchas personas? Y no solamente hablemos del talento, sino del derecho inalienable de una persona que está siendo perseguida a tener protección y que reciba esta protección, ¿no? Ahora, yo creo que si Australia las recibe o son transmitidas a otro lugar, pues no importa, pero el hecho de proteger a personas que están buscando salida de situación de conflicto, pues tiene que ser respetado. Yo a veces me tengo que pellizcar y sentir que realmente estoy viviendo lo que estamos ocurriendo hoy en día. Entonces, a veces te sientes así con emociones mixtas o complejas cuando ves estas situaciones.
Ángel Calderón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.